a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de reflexión con la ayuda de Mario Garcés, inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Mario, nos conocemos hace tiempo, sé que has sido subsecretario de Fomento y me preguntaba, cuando veía todas las noticias al respecto, ¿cómo abordarías tú esta situación? Óscar Puente sigue intentando, con reuniones con sindicatos del sector ferroviario, que desconvoquen esa huelga lunes, martes y miércoles de la semana próxima, y que tiene un motivo claro: graves accidentes ferroviarios. Hemos visto a Puente echar balones fuera, hablar de las inversiones de hace 20 años y no de las de los últimos 7. ¿Cómo organizarías, cómo responderías tú en todo esto?
Bueno, en primer lugar, un reproche generalizado también a los maquinistas. Va a sorprender lo que voy a decir, porque los maquinistas venían evidenciando durante muchos años que existían fallos estructurales crónicos en la superestructura y no han convocado nunca una huelga por eso. La han convocado por aspiraciones retributivas. Entonces, yo creo que la seguridad tiene que estar por encima de todo. Y desde luego los profesionales, no solamente en este orden de actividad, sino en cualquier orden de actividad, lo primero que tienen que hacer es parar cuando no está garantizada ya no tanto su propia seguridad, que evidentemente es crítica, sino también la seguridad de todos los usuarios de la red. A partir de este momento lo digo porque en general yo he vivido ese tipo de negociaciones, yo he fijado servicios mínimos y siempre era por una ansia propia, lógica, corporativa de incrementos de las retribuciones. Digo esto, insisto, porque a lo mejor, vistos los avisos que se habían dado durante muchos años, el CEMAF y el resto de sindicatos tenían que haber parado antes. Porque a lo mejor de esa manera se habría advertido de una manera mucho más potente y formidable lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa en estos casos? Lo importante es la seguridad. A mí, francamente, el hecho de que paren 3 días, si realmente sirve para que el Ministerio de Transporte y fundamentalmente el ADIF intensifiquen los trabajos de corrección de las patologías estructurales, yo no tengo ningún problema. El problema es que pasados esos 3 días, una vez que se convoque, se desconvoque, se realice o no se realice el paro laboral, pues no sabemos si seguimos igual. Es decir, está muy bien alertar desde una perspectiva de paro laboral que se produce una serie de fallos sistémicos. Pero el problema es que los usuarios quieren tener la absoluta garantía y seguridad de que cuando cojan un tren viajan seguros. Y el problema es que hemos perdido la reputación, hemos perdido la credibilidad y ahora mismo los usuarios se preguntan muchas veces si el tren es seguro o no es seguro.
Es tremendo. Espero, como lo deseamos todos, de que esto se solucione, obviamente, ¿no? Por seguridad de todos y desde luego también incluso por prestigio país, porque ahora mismo la alta velocidad española está, desde luego, en cuestión y por mucho tiempo parece, por lo menos de aquí a Barcelona, ¿verdad? Porque se dice que va a estar el límite de velocidad hasta final de año.
Fíjate, Rafa, la alta velocidad en España era, yo creo, uno de los máximos estandartes desde el punto de vista de la venta de las infraestructuras y de la ingeniería española. La ingeniería española durante muchos años ha sido puntera en todo el mundo. 6 de las principales 10 concesionarias del mundo eran españolas. Yo he llegado a visitar las obras más importantes que ha hecho la ingeniería española, no solamente en el tren, desde el Canal de Panamá hasta la conexión subterránea del este con el oeste en Estambul, la alta velocidad que exportábamos a países como Estados Unidos. Estados Unidos nos reclamaba nuestro expertise con el objetivo de desarrollar alta velocidad ahí, lo mismo que China. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que perdemos esa especie de hegemonía que teníamos hace 20 años. Y lo decíamos el otro día en este mismo programa, lo que se pierde en un día no se gana en un día. Tarda muchísimos años en ganarse y va a haber competidores internacionales que van a aprovechar este déficit de credibilidad y de reputación para adelantarnos. Eso tenéis que estar completamente seguros.
Quiero también preguntarte por, no sé cómo calificarlo, no sé si el efecto de politización de la gestión de empresas, en cualquier caso, sabemos que en España las grandes joyas de la corona se privatizaron a finales de los 90, exigencias de Bruselas, entre otras cuestiones, además de convencimiento, supongo, del partido que gobernaba en aquel momento. Pero al final el Ejecutivo sigue influyendo en empresas privadas, y aunque la pregunta quiero que sea más amplia. Hay renovación de cúpulas en AENA, cotizada en el IBEX, en Enagás, en Indra, IBEX. También se van a sustituir altos cargos de CNMC, de AIREF, pero bueno, por centrarnos en las empresas, tenemos ahora que se ha citado a Escribano acudir a Moncloa porque quieren que deje la presidencia. En cualquier caso, no tenemos empresas públicas al mismo nivel que teníamos antes, pero sí tenemos capacidad de Moncloa de influir en empresas completamente privadas me refiero en su funcionamiento al menos, aunque tengan presencia del Estado, ¿no? No son empresas públicas y siguen influyendo.
Bueno, la situación, la tipología es variada. El caso de AENA, el 51% sigue siendo propiedad del Estado. En mi época de subsecretario, llevé a cabo la operación, instrumenté jurídicamente la operación para la salida en bolsa y luego para la venta del 49%. Ahí, desde luego, el dominio sigue siendo público. En el resto, las participaciones pueden ser menores en manos de la SEPI, ¿no? La capacidad que tiene de influencia política el gobierno es básica, fundamentalmente desde la perspectiva de los propios nombramientos. Yo en su momento ya planteé en algunos informes que he hecho para varias fundaciones la necesidad de tecnificar y independizar la política de nombramientos en las grandes empresas. Lo que no puede ser es que los gobiernos, y fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español, que en esto tiene una capacidad de absorción y colonización institucional realmente formidable, intenten colocar a determinadas personas con un doble objetivo. En primer lugar, pagar favores pretéritos y, en segundo lugar, intentar llevar a cabo una especie de control diferido de la actividad de esa entidad. Eso, al final, lo que acaba ocurriendo, y lo estamos viendo en otras entidades del Grupo Fomento, como es Adif o como es Renfe, es que se produce una depauperación del servicio público. Se va reduciendo la calidad del servicio público y eso no beneficia absolutamente a nadie, ¿no? Dicho lo cual, había un aspecto que has abordado también, que es la renovación de la presidencia de la CNMC y de la AIREF, a cuya dos presidentas conozco bien y las que de las cuales a las dos les tengo un aprecio personal, ¿no? A Cani Fernández porque fue, bueno, casi estudiamos juntos en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Y debo reconocer que a pesar de las críticas iniciales que hubo a su nombramiento y además yo le pasé examen en el Congreso de los Diputados en la época que era diputado, creo que ha llevado a cabo un magnífico trabajo. Creo que a pesar de ciertas presiones ha sabido mantenerse con cierta independencia. Y luego a una persona como es Cristina Herrero, presidenta de la AIREF, que es compañera mía, es interventora y auditora del Estado, que con un perfil profesional muy grande y sin embargo un perfil de exhibición pública muy bajo, ha desempeñado una actividad extraordinaria. Desde luego ha superado ampliamente lo que podía haber hecho Escrivá. Es decir, lo ha hecho de manera técnica, profesional, independiente. Los spending reviews han funcionado. De hecho, los que han salido publicados estos últimos días nos ponen en evidencia la situación caótica de la incapacidad temporal y de las bajas en España, ¿no? Y esa situación yo creo que debería mantenerse en España. Simplemente una anécdota. Cuando se produjo la renovación de la CNMC y nombraron presidenta a Cani Fernández y a todos sus consejeros, ya digo yo, llevé a cabo el interrogatorio del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, esa especie de examen que se hace previo, y el representante designado por Esquerra Republicana de Cataluña, cuando le pregunté qué experiencia tenía, me dijo: yo no tengo ninguna experiencia, pero esto lo concibo como un máster y estoy dispuesto con esto a aprender muy rápidamente. Cosa que me sorprendió. Esta es la muestra nítida de cómo funcionan los partidos políticos. Claro. Ahí no se va a aprender, ahí no se va a hacer un máster, claro. Ahí se va con la capacidad, el talento y desde luego la idoneidad profesional necesaria para poder desempeñar tu trabajo. Pero los partidos políticos lo entienden como una forma de reparto de prebendas y de colonización de instituciones.
Fíjate, has mencionado ese, tanto la vocación de servicio público como el talento y la cualificación. Hay un caso en el que a mí me sorprende porque no siendo alguien sin preparar, no entiendo que esté ahí. Por ejemplo, tenemos a Beatriz Corredor al frente de Redeia, de la heredera de Red Eléctrica. Es una mujer que es registradora de la propiedad, que se le presume talento, que conocimientos jurídicos. Pero ¿qué hace en una empresa de redes eléctricas? ¿No sería mejor que se hubiera puesto un ingeniero o algo similar? No sé, ¿me entiendes?
Hay una penalidad que afecta a todos los partidos políticos en España y es que consideran que un político es capaz, por su propia condición de político profesional, de ocupar cualquier cargo de responsabilidad. Pero en los dos partidos políticos. Hemos visto a personas, y mucha gente puede pensar en alguno o en alguna, que han ocupado tres o cuatro ministerios diferentes cuando no tenían ningún conocimiento de esos ministerios. O, por ejemplo, hemos visto efectivamente este caso, una persona que yo no dudo que sea una magnífica registradora de la propiedad, una oposición notable, una oposición magnífica de grandes profesionales, pero que su conocimiento sobre red eléctrica, pues evidentemente puede ser nulo. Pero esto es habitual. Ya digo, es una especie, en primer lugar, de expresión un poco, la verdad, de, pues, penosa, de que cualquier político está capacitado para todo, ya digo, en el ámbito de la profesionalización de la política, ellos piensan que es así, y en segundo lugar, es una forma de devolución de favores. Estamos hablando de empresas donde la presidencia, pues puede, el presidente puede estar cobrando pues 400.000, 500.000 euros, y es una manera, ya digo, diferida de pagar los servicios prestados cuando era político, era una política en activo. Pero ha pasado en todos los partidos políticos, ¿eh? Está bien hablar de Beatriz Corredor, a la que conozco personalmente, pero es verdad que esto es una costumbre muy, muy, muy habitual en todas las formaciones políticas.
Vamos con otro perfil curioso. En este caso, sí que está centrado en su ministerio, pero claro, con mucho sesgo, ¿no? Y con poco afán por alcanzar acuerdos. Yolanda Díaz, diálogo social desaparecido en trabajo. Cerca de 300 normas sin consenso desde el 22. Ahí se ha dinamitado un capital político y de consensos que venía con sus dificultades atravesando nuestra historia en ese ámbito.
Sin duda, sin duda. Yo creo que el último gran acuerdo fue el Pacto Social del 2021, 2022. Es decir, que llevamos ahora mismo 4 años donde las decisiones adoptadas por el Ministerio de Trabajo han sido de carácter unilateral, basadas fundamentalmente en las aspiraciones políticas y académicas de un grupo de expertos que están asesorando a Yolanda Díaz. Yo personalmente conozco a Yolanda Díaz, conozco su entorno y estos son maximalismos de una izquierda que está muy trasnochada. Claro, ¿qué ocurre? Que hay un momento determinado. El pacto es posible cuando se pueden buscar equilibrios, pero cuando las medidas son absolutamente desequilibradas, hay una parte que se va a retirar. En este caso, son los empleadores, es la COE, es evidentemente la CEPYME, es evidentemente las entidades representativas de los autónomos. Si al final lo que haces es balancear directamente el modelo de negociación hacia una de las partes, incluso promover ahora modelos de colectivización de la propiedad empresarial, pues es evidente que los empresarios, los emprendedores, acaben rehuyendo cualquier margen de acuerdo de negociación con el Ministerio de Trabajo. Va a ser muy difícil recuperar esto, ¿eh? Va a ser muy difícil porque además este tipo de reformas, algunas afectan al gasto público, otras no, se están cronificando. Y al cronificarse, intentar deshacerlas va a ser extraordinariamente difícil. Por consiguiente, vamos a ver el reto, el desafío al que se va a enfrentar el nuevo gobierno dentro de un año, 2 años, va a ser enorme, enorme.
Hablabas de colectivización, esa propuesta de asesores de trabajo, asesores de Díaz, que plantean dar a los trabajadores, por ley, un tercio de los votos en los consejos de administración. A mí me recordaba, lo comentaba hace un par de días, a lo que nos llevó a tener que pedir un rescate por las cajas de ahorros, ¿no? Esa presencia de políticos y de sindicalistas en sus consejos que al final no contribuyeron precisamente a hacer de estas entidades algo viable.
Bueno, es un proyecto que lo han denominado algo así como la ley de la democracia societaria. Ya cuando empezamos con estos términos, nos damos cuenta que hay una especie de tufo, la verdad, nauseabundo respecto a una forma de entender la libertad de mercado. Yo entiendo que los trabajadores tienen que estar perfectamente representados, que se tienen que eliminar todos los abusos, que las condiciones retributivas, en su caso, tienen que ser justas y adecuadas a la actividad que prestan. Pero de ahí a considerar que en empresas de determinado tamaño, cuidado, creo que es hasta 500 euros por el borrador que he leído, perdón, 500 trabajadores, en ese caso un tercio, ya veremos cómo se elige, imagino que el comité de empresa deberá presentarlo, no lo sé, ante qué órgano colectivo societario para poder decidir quiénes son esos trabajadores, van a formar parte del Consejo de Administración. Pero para las empresas de más de 500 trabajadores, por lo visto en el borrador se llega a decir que será la mitad, que la mitad de los consejeros de administración serán trabajadores. Con lo cual, imaginaos cómo va a estar repartida la propiedad. Bastaría que el 50% sumara un voto más para que al final la propiedad se hubiera colectivizado completamente. Esto yo creo que es un paso absurdo. Entiendo que esta ley no se va a aprobar nunca. Entiendo que todavía quedará cierta cordura en el nacionalismo vasco y catalán. Entiendo que quedará porque esto ya sería dar un paso absolutamente letal en lo que es el concepto de la economía de mercado y fundamentalmente la legislación que hasta ahora ha amparado la creación de las sociedades mercantiles en nuestro país.
Nos queda un minuto, Mario. ¿Qué te ha parecido la propuesta de Sánchez de perseguir penalmente a los CEO de las tecnológicas por los delitos que sucedan en sus redes? Pues a las parece que no lo ve del todo bien.
Bueno, yo no lo entiendo. Lo que pasa es que le viene bien. Ahora está en un momento que, en plena campaña electoral en Aragón, pues ah, le viene bien sacar algún tipo de conejo de la chistera, ¿no? Es verdad, también digo una cosa, ¿eh? Los canales de distribución de contenidos tienen que ser mucho más rigurosos a la hora de determinar qué contenidos se inscriben, pero de ahí a buscar responsabilidades penales en el mismo distribuidor, yo creo que estamos realmente ahondando en esa especie de principio de interdicción de la libertad que tanto caracteriza al gobierno de Sánchez.
Bueno, no hay más que ver lo de que no puedas desahuciar a quien está en tu casa solamente porque tengas más de dos viviendas, ¿no? Al final esto es barra libre, ¿no? Para no pagar el alquiler.
Lo curioso es que ha entrado en este juego el PNV. A mí me ha sorprendido. Yo ya no estoy en el Congreso. Me hubiera gustado hablar con los del PNV para ver cómo justifican el apoyo a esta
Tremendo.
medida, ¿no?
Sí,
Pero
sí,
bueno,
sí.
es tremendo. La verdad es que mezclar la política social con la política de propiedad realmente es un error grave que está cometiendo la izquierda europea en los últimos años.
Mario Garcés, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo fuerte a todos.